Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana,
por 970 Universal.
Bueno, son casi las 9 de la mañana y seguimos en zona de entrevista aquí con Martín Ribeiro en Punto de Encuentro Universal. Y le damos los buenos días. Diego Nil, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días para ustedes, ¿cómo están?
Bien, presidente de la Cámara de Construcción, obviamente, ¿usted podría sentirse que es el Maya Oro?
Bueno, tenemos un sector que esperamos que este año sea un sector en crecimiento, pero sin duda es uno de los sectores importantes para la reactivación económica y con una gran capacidad de generación de empleo. Lo del Maya Oro se lo dejo a ustedes, digamos.
No, se habló, se acuerda, ¿no? En aquel momento del Maya Oro, que está tanto de repico en el Parlamento, todas esas vueltas que tenemos, las que tienen las frases que quedan como grabadas en el aire. Pero en alguna medida hablaba de un pedaleo económico que obviamente el sector de la construcción, cuando uno habla de números, de obras, de personal empleado, de lo que es construcción, algo que se eleva y queda con nosotros, y todas las industrias conexas, es ahí donde uno se da cuenta realmente la importancia que tiene este segundo arranque después de la licencia, con estos protocolos especiales. O sea, ¿cómo lo están viviendo ustedes en el sentido de la necesaria protección que hay que tener de que esta gran burbuja, el domo que hay en el sector de la construcción, no tenga fisuras?
Sí, ahí es muy importante, como tú decís, el tema del protocolo, porque es la herramienta que nos ha permitido mantener la actividad todo el año 2020. Esperamos que también sea efectivo. Naturalmente, con el aumento de los contagios a nivel del país, hay mucha preocupación y también es más difícil los cuidados, porque la gente no se contagia necesariamente en su lugar de trabajo, pero sí se puede contagiar en su vida familiar, en su vida social, y traer a la obra, digamos, después el virus y contagiar a los compañeros. Pero, sí, bueno, por eso es muy importante el cumplimiento de este protocolo y extremar los cuidados y la responsabilidad personal, ¿verdad? Para el cuidado de cada uno y para el cuidado del compañero.
¿Cómo va a ser esto, O'Neill?
Bueno, en realidad es el mismo protocolo que venimos manejando desde la vuelta a la actividad el 13 de abril, que ahí está todo establecido, el uso del tapabocas, la higiene, el distanciamiento, el desfasaje, por ejemplo, a veces de los turnos del almuerzo, ese tipo de cosas, para justamente poder mantener las medidas de distanciamiento. Y hay un elemento muy importante ahora para el reingreso a la actividad, que es un formulario, que una declaración que los trabajadores deben completar, donde les pregunta sobre si ha tenido síntomas o si ha estado en contacto con un caso positivo, como para poder ayudar a determinar que hay algún trabajador que requiera ser derivado al prestador de salud o pasar una etapa de cuarentena, justamente para tratar de evitar que el virus se nos meta dentro de las obras, ¿verdad?
El hisopado generalizado, como lo solicitó el Sindicato Único de la Construcción, ¿es posible o va a depender de cada obra?
No, eso está planteado, obviamente que es un ideal, pero no es posible plantearlo con carácter general. Hay algunas obras particulares, el caso de UPM es el más notorio, donde se están haciendo hisopados, se van a hacer hisopados a los trabajadores, no todos el mismo día, días sucesivos, pero se va a ir hisopando a los distintos equipos de gente, pero es una situación particular que se va a dar en algunas obras, la UPM, como ya te decía, y algunas otras, pero con carácter general, con carácter general lo que está es el protocolo al que todos debemos ceñirnos y que es una medida que ha sido efectiva, por lo menos hasta hoy.
¿Dónde está la impracticabilidad de lo general?
Bueno, en primer lugar, está envolviendo mañana, que es el día del reintegro, unos 45.000 trabajadores. La posibilidad de hisopar a toda esa gente, el costo de esos hisopados, quién se hace cargo, en fin, realmente es como, sería un mundo ideal poder hisopar a todos y tener un diagnóstico preciso de cada uno, pero realmente es algo inviable por ese lado, ¿no?
y sí, 45.000 personas en movimiento a las obras. Es un momento crítico porque realmente no vamos a tener una noción muy clara de, como usted bien dijo, y mete miedo esa frase, que se nos meta el virus en las obras.
Y sí, lo que pasa es que además, claro, venimos de una licencia donde en esto es fundamental la responsabilidad de cada uno, las recomendaciones quizás de las autoridades en cuanto a moverse dentro de las burbujas, bueno, familiares, pero no sabemos estas 45.000 trabajadores que están volviendo, de ellos cuántos realmente tuvieron esos cuidados, cuántos también pueden haber sido más laxos en los cuidados, y bueno, o a pesar de los cuidados, poder estar contagiados.
Sí, claro.
Entonces, es una situación compleja, indudablemente, hay preocupaciones en ese sentido, por eso insistimos mucho en esto de, que decía, de la declaración al ingreso, hacer sensibilización a los trabajadores en las primeras horas de la mañana para recordar la importancia de cumplir el protocolo, de los cuidados, de que esto es una tarea de todos y es muy importante que cada uno asuma el cuidarse para no contagiarse uno, pero para no contagiar a los demás. Entonces, nos parece bien importante también entonces esas charlas de sensibilización y de recordar las medidas que hay que cumplir. Así que tenemos un desafío importante por delante en un escenario bastante más complejo. Bueno, todos sabemos que hay 1.200 casos a nivel país, entonces indudablemente el contagio está en otro nivel del que tuvimos cuando volvimos, por ejemplo, de licencia especial el 13 de abril del año pasado.
Claro. Y, O'Neill, ¿qué se proyecta justamente en la construcción para este 2021, teniendo en cuenta estas características atípicas?
No, si por un momento dejamos de lado la pandemia, nosotros tenemos expectativas de un año de recuperación, de un año de crecimiento en el sector. La inversión en construcción, si uno mira un periodo, por ejemplo, de los últimos 10 años, es un 70% inversión privada y un 30% inversión pública. Ese 70% inversión privada es donde tenemos las expectativas de mayor dinamismo, tanto por el lado de la vivienda como de la inversión más de tipo productivo, como es el caso de UPM. Así que eso creemos que va a ser el motor de la actividad en el 2021. Por el lado de la inversión pública es distinto porque, como ustedes saben, el presupuesto aprobado es un presupuesto austero, donde hay recortes en las inversiones, entonces la inversión pública no va a ser tan dinámica como desearíamos. Pero el balance, creo que el 2021 va a ser un año de retomar la senda del crecimiento en el sector, al menos respecto de los números de 2020. Naturalmente que esto se agrega a la incertidumbre de la pandemia, que todavía no se ve el final, estamos en un momento complejo a nivel general, y que bueno, eso obviamente genera varias incertidumbres, pero como decía, abstrayéndonos un poquito del tema de la pandemia, el escenario es favorable, sobre todo por el lado de la inversión privada.
O'Neill, consulta que le hago sobre el tema de las cuarentenas, eventuales posibles cuarentenas que haya, porque me quiero poner el ejemplo de una obra grande donde aparece un contagio y hay que cuarentenar. ¿Hay mecanismos de suplencia, licencias? ¿Cómo está la posibilidad de reemplazar ese equipo de trabajo, como es un poco la crisis en el sector salud, ¿verdad? Personal experto que no tiene necesariamente una suplencia concreta. ¿Cómo está el aspecto a nivel de la construcción?
No, indudablemente cuando hay un caso positivo y es necesario cuarentenar al grupo de trabajadores más próximos, o la cuadrilla, como es el término que nosotros usamos, que puede haber sido contagiada y por tanto que cuarentenar, eso genera una distorsión en la obra, ¿no? Esa gente no se puede reemplazar fácilmente. Así que por unos días, mientras dura esa fase de cuarentena, el trabajo se ha distorsionado. Puede haber algún recurso adicional que se pueda conseguir, pero en general es muy difícil montar con trabajadores para suplir a estos que eventualmente tengan que cuarentenarse. Esa es una distorsión que hasta ahora no hemos tenido, casi en el 2020 muy poco, pero que probablemente en este año sea algo que el sector, por lo menos está como amenaza y que tenemos que tratar de minimizar.
O sea que un eventual contagio o aparición de positivo es detención de obra.
No detención de obra, porque bueno, en general una de las cosas que se están haciendo en las obras es justamente tratar de sectorizar, es decir, que tener cuadrillas de trabajo donde se cumple el protocolo con las medidas, donde se trata de mantener un distanciamiento, pero eventualmente donde hay un grupo de trabajadores que son los más próximos, que pueden ser los que requieran cuarentena en caso de aparecer positivo. No es toda la obra, pero digamos, en función de la cantidad de trabajadores que haya en la obra y de cuánto haya que cuarentenar, será el impacto que tenga, pero indudablemente va a tener un impacto en la producción de esa obra en particular.
¿Cómo, O'Neill, es la relación con la administración, la calle Pou, y en concreto con el presidente?
No, la relación es muy buena. Nosotros hemos tenido la posibilidad de diálogo tanto con el presidente como con los distintos ministros vinculados al sector. Eso es bueno. Nosotros le hemos hecho algunas propuestas en particular vinculadas a la inversión en infraestructura, que nos parece que es algo muy importante, porque más allá de lo que decíamos antes, de que el presupuesto es un presupuesto austero porque el país tiene una situación fiscal compleja, entendemos que este es un momento en que sería muy importante contar con inversión potente en infraestructura para reactivar la economía, para generar empleo, y también porque la infraestructura es la base para que el desarrollo productivo y el crecimiento económico del país. Entonces, esa es una de las cosas que le hemos sugerido y que esperamos seguir conversando al respecto, porque además, si ya veníamos con una economía en una situación de cierto estancamiento, si veníamos con problemas de empleo, después de esta pandemia, o aún transitando esta pandemia, la situación es mucho más dura. Entonces entendemos que debería haber una presencia fuerte de inversión pública en infraestructura para ayudar a la reactivación, para generar empleo, pero también para el crecimiento hacia adelante del país, ¿no?
¿Cuál es el nivel de crecimiento que esperan para este año? ¿Está estimado a pesar de la dinámica cambiante, ¿no?, que tenemos?
No, eso es dar un número difícil, porque además ahora el Banco Central está procesando un cambio en el sistema de cuentas nacionales, entonces los números de actividad son distintos, hay que analizarlos con más profundidad. Todavía se está procesando ese cambio, la información todavía no es completa. Así que es difícil adelantar un número. Uno tiene una formación racional que no le gusta tirar un número así muy, sí, sin mucho sustento.
Dígame, O'Neill, otra pregunta que le hago. Me imagino yo que la Cámara estará mirando cómo miran algunos sectores, cómo mira la enseñanza, que también es otro sector donde la presencialidad o la reactivación, como podría ser en el área suya, fue sí, pionero en América. Ustedes miran al el resto de Latinoamérica. ¿Cómo estamos sector a sector? ¿Está pasando lo mismo en otros lugares con el sector de la construcción? ¿Lidera la economía? ¿Se reintegran? ¿Hay los protocolos? ¿Cómo nos vemos respecto de la región, por lo menos?
Sí, en el tema de los protocolos es algo que ha sido bastante general a nivel de todos los países. Pero, digamos, nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar todo el año. Hicimos una licencia especial allá sobre fines de marzo y principios de abril, pero volvimos a la actividad el 13 de abril, y la actividad se mantuvo firme todo el año. Tuvimos caída en la ocupación en los meses de abril y mayo, pero a partir de junio comenzamos a recuperar, y en agosto, septiembre, estábamos llegando al mismo nivel de ocupación de un año antes. Es decir, que el desempeño de construcción en el país ha sido muy positivo. Eso es lo más importante, el poder haber mantenido la actividad y el poder haber mantenido la ocupación. Como hablábamos al principio, hay unos 45.000 trabajadores directos, pero hay un número similar de indirectos, de gente que está trabajando alrededor de las obras, proveedores, fabricantes, administrativos, profesionales, un montón de gente, que hace que el número sea de 45.000, que prácticamente que se duplique. Además de todo sí, el impacto que tiene la construcción en la economía. Así que en eso creo que es el balance más positivo que hacemos del año 2020, de cómo la construcción en nuestro país se mantuvo en actividad superando, digamos, las dificultades de la pandemia, ¿no?
Bueno, yo si lo tuviera que calificar, le pondría la malla oro nomás.
Bueno, muchas gracias. Es una responsabilidad, pero no, realmente esperamos que sí, que sea un sector que impulse el crecimiento y que impulse el empleo también, porque ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, ¿no?
Generar
trabajo para tanta gente que hoy está sin un ingreso, sin una fuente de trabajo.
Y también me parece entender, y corríjame si me equivoco, o ubíqueme en lo correcto, encontrar en sus palabras, a pesar de la expectativa relativa de la sensación de dinámica cambiante que tenemos, que hay un cierto optimismo en sus palabras.
Sí, como decía, por el lado de la actividad, nosotros somos optimistas, sobre todo con ese 70% de inversión privada, donde tenemos expectativas de un dinamismo fuerte. Así que sí, por ese lado sí. Si se quiere, somos más, nos preocupa más en la parte de la inversión pública, que como ya expliqué, está en retracción, y que nosotros entendemos que debería haber un impulso de ese lado, más allá de lo que es la ley de presupuesto, con mecanismos de financiamiento que están a disposición, que existen y que habría que tomar para poder hacer obras de infraestructura que nos permitan también sumar y ser el mayor de la actividad.
Bien, me devolvió el guante. Bueno, gracias, O'Neill, un placer esta conversación. Obviamente bueno. Es un tiempo muy difícil donde cada uno en su lugar hace lo que puede por entender y dar lo mejor de lo que tiene en este momento donde, bueno, parece que estamos todos juntos en el mismo barquito y no hay vuelta, que es así. Así que gracias por este tiempo y que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes, estamos a las órdenes.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.